¿Podríamos empezar preguntándonos cómo será en el futuro la chance de armar un sistema de vida sin preguntarse las cosas fundamentales? ¿Dará la proyección hacia adelante la oportunidad de generar sistemas de vida evolucionados que puedan prescindir de la urgencia, de el ansia por poder dotarse de un espacio de pensamiento independiente, reflexivo, un acopio? Esto, no tengo acá señal, ¿no? Hola, hola, esto no está. ¿Cuántos problemas? ¿No? Como que no hay. No hay. Opa, bueno. Hola, hola, hola. Ahí sí, ¿no? Y de repente acá, hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, estamos. Upa, bueno. Bueno, les decía. ¿Podremos pensar en el futuro un life system, una evolución de los estilos de vida contemporáneos que puedan prescindir de la aspiración profunda a repensar todo? Yo tengo la sensación fuerte de que empezó en la humanidad tardía un proceso que no tiene mucha vuelta atrás, quizás derivado del emergente de la conciencia, de la inteligencia, de la capacidad de analizar y también de la ponderación del impacto que tiene ya la vida desatada, embanderada en la cultura central de lo humano. Pero si le vamos a pedir al futuro tener una independencia sin precedentes, si le vamos a pedir a lo que viene la incorporación necesaria de una mirada crítica, de nuevo impulso para poder desnaturalizar todo sin concesiones, quizás cuando en ese momento del futuro miremos para atrás, no vamos a dejar de sorprendernos de la complacencia casi perversa, escandalosa, que tuvo este momento de la humanidad tardía para con la reproducción. Parece quizás también difícil compaginar la cantidad de elementos que convergen en el problema de la naturalización de la reproducción biológica. Por un lado, tenemos el problema en sí de la vida, que cuando lo pensamos en clave de dotación de herramientas críticas como bagaje esencial de la vida del futuro, de este transhumanismo y posthumanismo independientes, así como no nos podemos imaginar el futuro sin una discusión a fondo acerca de las cosas, por supuesto que no nos podemos imaginar un futuro en donde no se discuta el problema, el fenómeno de la vida. Porque, para empezar, es una de las maneras de poner sobre la mesa el fenómeno de uno mismo. Es decir, es sugestivo que justo el fenómeno que nos trae al juego, el fenómeno de la vida, representa en lo contemporáneo un tabú tan persistente. Y nosotros, como analistas críticos de lo contemporáneo, tenemos que tratar de decodificar por qué. ¿Por qué justamente esa convergencia de tabúes se ofrece para justamente oficiar de un salvoconducto personal, de una complacencia para no fomentar más que nada en lo contemporáneo, en las vidas individuales del hoy, para justamente no interpelar profundamente acerca de quiénes somos y cuál es nuestra situación vital hoy? Es decir, la naturalización de la descendencia biológica, independientemente de nuestra vocación de tener hijos o no, es un problema que abarca el fenómeno mismo de nuestra vida. Y no solo de nuestra vida como un proceso que se dispara, un proceso binario, uno está vivo o no lo está, uno llegó hasta acá o no, sino también porque es un tabú que podríamos llamar un tabú de contexto. Es un inhibidor de captación de contexto. El fenómeno de la vida genera la dilución, la dificultad progresiva de poder contextualizar la vida. Poder decir, pero la vida es algo que pueda sacarse tan brutalmente de contexto, y parece ser que si de algo sirven los tabúes contemporáneos respecto de la vida, es que permiten esa descontextualización. Después del fenómeno de la vida tenemos el problema de qué es lo que se reproduce, cuál es el contexto de la reproducción. ¿Se reproduce lo que está por caer, lo que está por extinguirse, o se reproduce lo que domina, lo que ejerce el poder de reproducirse, la potencia de la reproducción? Parecería ser que en lo humano tardío fundamentalmente hay un coletazo casi resentido, una estrategia apalancada en la tradición reproductiva de los seres vivos, que es justamente profundizar cuando se olfatea la extinción, cuando se olfatea la crisis. No es casual que las guerras son los momentos en donde se acelera la dinámica reproductiva de los humanos, ¿no? Está muy de moda hoy decirle a alguien que nació entre los 40 y los 50 y pico, entre los años 40 y 50 y pico, que son los boomers, ok boomer, es una frase que está muy de moda, ok boomer, que es una frase que supuestamente los millennials le dicen a los boomers, a la generación de sus padres, para, viste, cortarles las alas y decir, espera, sos un aparato, ok boomer, o sea, estás en otra. Ahora, los boomers son boomers justamente porque en la Segunda Guerra Mundial fue el gran baby boom, por eso se le dice los boomers a los nacidos entre la década de los 40 y los 50. También habría que poner sobre la mesa en la discusión la cuestión de la ética de la reproducción. ¿Por qué y para qué se reproducen los humanos? ¿Cuál sería el objetivo? Más allá de si estamos en un contexto perdidoso, de debacle, se olfatea la extinción, pero ¿cuál sería la ética reproductiva? Por supuesto que ética y naturalización son conceptos que no se llevan en absoluto bien, ¿no? Porque la naturalización justamente le da una inmunidad para que no haya, para que no deba desarrollarse una ética de la reproducción. La reproducción, hasta el año 2019, ha logrado arrastrarse milagrosamente casi hacia una zona de inmunidad persistente. Todavía la reproducción no necesita una ética. Si a esto le agregamos una de las derrotas intelectuales más notables, de los legados más bochornosos del siglo XX, de los intelectuales, de las academias, de las usinas industriales de pensamiento, es que justamente hay una convergencia, una especie de pacto entre los lugares de la cultura central, de la política de la cultura central, para converger en esto. En eso están todos de acuerdo. No importa de qué lado del mostrador estén, pero hay un pacto como para mirar para otro lado, para no meterse con ese aspecto, esa dinámica que, si bien ya no se puede ocultar lo trascendente que es, lo devastadora que es la lógica, el impacto fenomenal que tiene en las vidas de las personas, es difícil pensar en algo que genere más cambios radicales, más singularidades en las vidas de las personas que tener un hijo. Es difícil pensar una dinámica colectiva que genere más pobreza que la naturalización de tener hijos. Es difícil pensar y de hecho es imposible pensar, porque esto es algo absolutamente fáctico, no hay nada de lo humano que genere más desastre ambiental que tener hijos. Y todas estas cosas son increíblemente puestas en una perspectiva como para no ser discutidas, porque las usinas de pensamiento oficial siempre se dirigen a sus públicos y no entra dentro del imaginario del intelectual contemporáneo producir algo para un público que no existe, para un público que se cayó de la especie. Y todavía no parece haber, más allá de que está invisibilizada la gran cantidad de gente, en algunos países desarrollados las mayorías de personas que no tienen hijos y no van a tenerlos, pero en términos culturales sigue un proceso de invisibilización, justamente producto de esta rosca política, de esta tonga miserable entre los pensadores del sistema, entre las ideas confortables de la época. Y es que también hay aspectos que nunca le van a perdonar a la liberación sexual, a la gran conquista recreativa de la humanidad tardía, que mandó un mensaje muy fuerte. El hecho de que el sexo se haya convertido de un recurso evolutivo biológico para la reproducción y se haya instalado en la práctica, una de las prácticas recreativas de vínculo con la vida, de diversión, y por supuesto la posibilidad de blindar y de aislar absolutamente la práctica sexual de la reproducción biológica, más allá de que es algo que ya estamos absolutamente acostumbrados, no deja de ser algo increíble, no deja de ser algo maravilloso, uno de los prodigios, de los sismos más pronunciados y relevantes de los últimos 200 años en este planeta, que es que hay una especie que a espaldas de los tabúes logró construir una diversión de primer orden sobre la base de hackear el imperativo de reproducirse biológicamente. Y eso es un cachetazo tan fuerte para estructuras conservadoras de lo humano que no te lo van a perdonar, no lo van a perdonar. Porque, por otro lado, también siempre la reproducción implicó un pacto de inmolación del que se reproduce. Hay un traspaso de postas de importancia vital. Hay un código no escrito que implica que el que se reproduce deja de ser para sí mismo la entidad más importante y empieza a privilegiar a su descendencia como la entidad prevalente en su vida. Y esa es otra de las cosas a las que estamos completamente acostumbrados, pero también es de una sofisticación cultural estridente. Estamos hablando de un mecanismo mediante el cual las personas asumen que dejan de ser lo más importante en sus propias vidas. Es inevitable también poner sobre la mesa el problema de la reproducción al borde de la extinción y la muerte. Ya sabemos que la relación entre la muerte, la percepción de la proximidad de la muerte y la reproducción es un recurso habitual de lo evolutivo y de lo humano. Pero ¿qué pasa con la extinción? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar de una sextinción? ¿Podemos hablar de un instinto de nueva gama que tiene que ver con una percepción renovada, ya no de un cataclismo, de una guerra, sino de una extinción transversal de toda la especie? ¿Podemos hablar de que los nuevos bríos de la naturalización de la reproducción biológica se alimentan en buena medida de esas tensiones, de esas angustias subterráneas que van sin duda nutriendo una napa que estaba tambaleando y a punto de caerse? Cada 20 minutos desaparece una especie de este planeta. Y en esa misma cantidad de tiempo llegan 3.500 nuevos seres humanos a esta nave. Si estamos hablando de reproducción, vuelve la pregunta insistente de qué es lo que se reproduce. ¿Se reproduce una instancia? ¿Se reproduce una forma de vida? ¿Se reproduce una satisfacción para el que reproduce? ¿Un dispositivo de realización? ¿Se traslada un supuesto favor a la especie? Porque es increíble cómo aún hoy, en un contexto en donde a mayor nivel educativo, a mayor capacidad, a mayor cantidad de medios, a mayor nivel sociocultural, las tasas de reproducción bajan estrepitosamente. Y en ese contexto es en el cual todavía quienes deciden reproducirse biológicamente tienen, como hablábamos el jueves pasado, un entitlement. Casi se va generando pica entre quienes tienen hijos y quienes no tienen, porque los que se ven impulsados al ritual sacrificial y delegativo de la preeminencia vital no tienen menos que comparar con sus contrapartidas, aquellos que terminaron el círculo del desenganche entre el sexo, la diversión, la vida y la reproducción biológica, quienes no van a negociar nunca su diversión y su apego con la vida, bajo ningún punto de vista. Y entonces parecen transmitir el reproche: vos sos un egoísta, nosotros estamos haciendo patria o estamos haciendo especie. Ahora, llegó el momento de poner sobre la mesa que justamente todos los datos duros arrojan exactamente lo contrario. No hay manera de justificar, aún en un discurso de hacer patria o sacrificarse por los demás, ya no queda ningún tipo de margen para justificar ese comportamiento. Los territorios, las superficies vitales en donde se dirimía hasta ahora el problema, el dilema de la reproducción biológica, son territorios que se han ido comprimiendo, se han ido achicando y en su propia conmoción dejan planteado el enigma de qué es lo que debe reproducirse y dónde van a estar los verdaderos infinitos, lo que se propaga al futuro, y dónde están los falsos infinitos de hoy. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar esta noche aquí, con un poquito de calor, pero siempre con la buena onda de ser recibidos en este espacio tan agradable de Ugarte 2110, con la gente amiga de Hit Cowork, que siempre nos presta este lugar. Cuando faltan poquitas reuniones para terminar Existe 10, en la temporada 2019 de Club y Más, el espacio de Río Revuelto de perspectiva, discusión crítica de cultura contemporánea en tiempo real y con bajada práctica imperativa, con producción de Natacha Hoyos y Florencia Amadeo Facente. Le mandamos un cariño grande a nuestro Pato Zubiri, que está ahí soportando los embates de la entropía estomacal. Y con este equipo tan espectacular que siempre tenemos, esta avanzada cultural, el disruptor de ruidos. Si tenía muchas funciones Alex Ditzen en este equipo, ¿no? CTO, biohacker, y ahora el proveedor del silencio, Alexander Ditzen.
Vendedor de humo, y espejitos de colores.
Vendedor de humo, pero la verdad que se paró el ruido. Pilar Ferrero, un fenómeno, y Clarita Medeiros cerrando esta formación breve de herradura, pero vamos a pasarla bien con un tema que es tremendo. Vamos a aprovechar la reunión porque tenemos muchas cosas para sacar en limpio. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Hay una pregunta que a mí me inquieta mucho cada vez que viene a colación el tema de la